Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Buenos días, Metrópoli. Comenzamos así las transmisiones en vivo de la Estación de las Noticias en el 1150 de AM, recordándole que también estas tres horas de información puede escucharlas a través del 101.1.9 de FM, La Buena Onda, en donde estaremos atentos también a su participación. Estaremos recibiendo sus reportes y ya nos viene escuchando en el auto, si está en casa y nos sigue sintonizando, o está en su dispositivo electrónico, Alexa o Siri, pues ahí estamos para compartirles las noticias esta mañana. Una mañana lluviosa que tendrá seguramente afectaciones a la vialidad, al tránsito de vehículos en esta ciudad de Guadalajara, particularmente en la zona poniente donde nos encontramos. Ya hay reportes de afectaciones en algunos lugares, cruceros, vialidades, semáforos descompuestos. Todo eso lo vamos a compartir enseguida. Y usted, si está ya transitando, si está en la calle o va a su casa a descansar después de una jornada nocturna, bueno, pues también es importante que nos dé a conocer lo que va encontrando en la calle para que las personas tengan las precauciones necesarias. Si usted es peatón, si va a tomar el transporte público, tenga mucho cuidado. Hay varias calles encharcadas, en algunas pues corren en ríos de agua de lluvia y eso puede también afectar a usted o sus pertenencias, pero sobre todo su salud, su integridad, que no se ve afectada por estas lluvias. Tenga mucho cuidado, apóyese en el 911 o en los cuerpos de bomberos y de protección civil si necesita asistencia en esta mañana. El equipo de la Estación de las Noticias le da la bienvenida a Lourdes Torres en los teléfonos para recibir, por supuesto, su comunicación en el 3338-131515 y 3338-131421. En los noticieros Notisistema, como editores, Claudia Manuela Pérez en el matutino y Luis Ángel Carranza en turno vespertino. Agradecemos a Javier Arredondo, que se retira a descansar. Le damos la bienvenida a Saúl Martínez, que está con nosotros en la cabina de la Estación de las Noticias, y a Charly Flores, que ya está también en la cabina de Notisistema. En estos micrófonos, sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, le damos la bienvenida. Información importante y meteorológica. Beryl se convirtió esta noche en huracán potencialmente catastrófico categoría 5. En la máxima en la escala que se tiene para medir estos fenómenos naturales, se encuentra en el este del Caribe, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Esta madrugada ya Beryl tenía vientos de 160 millas por hora y se consideraban vientos potencialmente mortales. La marea ciclónica podría impactar Jamaica este fin de semana y fluctuaciones en la fuerza podrían registrarse dependiendo de cómo vaya avanzando el meteoro. Sin embargo, se espera que mantenga su intensidad de un huracán mayor, lo que podría afectar a la península de Yucatán. Beryl se encontraba a 825 kilómetros al sureste de Isla Beata, en República Dominicana, y se movía con dirección oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora. Se estima que pasaría por Jamaica el miércoles y afectaría a este país con fuertes inundaciones y severas y repentinas. Después se esperaría que hiciera contacto con las Islas Caimán, Belice y finalmente la península de Yucatán, además del resto del noroeste del Caribe, así como el suroeste del Golfo de México, por lo que se debe de monitorear el avance de Beryl. Esta es la segunda vez que un huracán atlántico alcanza la categoría 5 en julio, después de que Emily lo hiciera el pasado 17 de julio del año 2005. Beryl se formó de forma extremadamente rápida y temprana en el Atlántico, impactó, ya le decíamos, las Islas Barlovento como un poderoso huracán categoría 4 y vientos y además una marejada ciclónica potencialmente mortales, para finalmente en el transcurso de las últimas horas elevarse a categoría 5 y acercarse cada vez más al territorio nacional. Derivado pues de estos fenómenos naturales, uno por el lado del Atlántico y lo que se está generando por la parte del Pacífico, la humedad Las nubes, por supuesto, están también teniendo un efecto en el estado de Jalisco, en la zona occidente del país, y usted debe saberlo. Así que eso es lo que tenemos hasta este momento. Le invitamos a que esté siempre al pendiente de la estación de las noticias para que pues sepa lo que se debe de hacer en caso de que usted se encuentre en una zona complicada, en una zona donde haya cauces de agua pluvial o donde haya potenciales inundaciones. Vamos con más información, por supuesto, que el ciclón Chris, que tocó tierra el domingo, también dejó a su paso diversas afectaciones, principalmente en Veracruz. Protección Civil indicó que se registraron fuertes lluvias e inundaciones, se afectaron caminos y carreteras, y los más dañados en esta ocasión en su infraestructura son las poblaciones de Misantla, Nautla, Gutiérrez Zamora y San Rafael, todo en el estado de Veracruz. Aquí en Jalisco continúan los trabajos de 3 equipos de búsqueda para localizar al adolescente de 15 años que desde el domingo fue arrastrado por la corriente de un río en la colonia La Higuera en Zapopan, según dio a conocer el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Mario Alberto Espinosa Ceballos. Las condiciones de la zona son altamente difíciles, por lo que, pues no solamente por la fuerza de la corriente, sino también por la cantidad de piedras en el trayecto y el accidentado de la geografía en el lugar, pues se anticipa complicado el escenario para tratar de localizar a este joven que desapareció tras una fuerte venida de agua que afectó allá en la colonia La Higuera. Y en lo que ya tiene que ver con noticias de esta ciudad, bueno, le decíamos en las cabezas informativas que el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG fue sede del segundo foro de diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial. En este foro, diputados, senadores, representantes del Poder Judicial analizaron la propuesta del presidente López Obrador, que incluye la conformación y reorganización del Poder Judicial, así como la nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue lo que ocurrió ayer en la UDG, parte de los foros que se van a realizar, no solamente en Jalisco, sino en el resto de la República, con la intención de que finalmente la mayoría en el Congreso de la Unión, también en el Senado, pues puedan resolver al final de cuentas qué pasará con esta reforma pretendida al Poder Judicial. Y en Guadalajara, los temas políticos también persisten, luego de reconocer que en la elección no fueron computadas 104 casillas de Guadalajara y sus votos, que no formaron parte del resultado final. La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, defendió que se debió a retrasos. Se estima que serán alrededor de 35 a 40 mil votos los que no habrán sido contabilizados en este resultado final, que le dio la victoria a Verónica Delgadillo.
Bueno, y elementos de la Policía del Estado fueron agredidos a disparos después de una persecución vehicular por las calles de Guadalajara. Los oficiales repelieron el ataque, lo que dejó un saldo de 2 detenidos y un fallecido.
Y con 2.363 asesinatos, junio se convirtió en el segundo mes más violento de 2024, según las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, durante el sexto mes del año, un promedio de 78 personas fueron asesinadas diariamente en el país, lo que representa la peor cifra en los últimos 20 meses del gobierno del presidente López Obrador, ya que el domingo fue el día más violento de junio con 101 víctimas.
Y bien, llovió mucho, llovió fuerte, sobre todo en el poniente de la ciudad. Por ejemplo, López Mateos se encuentra otra vez con problemas. Ya hay una buena cantidad de vehículos varados sobre la lateral de López Mateos, yendo de, por ejemplo, el centro de Guadalajara hacia la Glorieta Minerva. El cruce de Avenida López Mateos y Avenida México, tú sabes, Víctor, que se pone muy complicado porque el agua sale de las alcantarillas de una manera impresionante, hay corriente, sigue lloviendo, así es de que muchísima precaución, hay semáforos descompuestos en las zonas donde está la lluvia menos intensa, bueno, hay encharcamientos severos, así es de que cuídese mucho y maneje con precaución.
Esta mañana también Arcos del Milenio ya está prácticamente colapsado porque los túneles o el desnivel de Lázaro Cárdenas ya está inundado, había presencia de bomberos y los semáforos están afectados en la glorieta de los Arcos, también la avenida Mariano Otero entre el tramo de Topacio hacia Avenida de las Rosas está inundado en ambos sentidos en la lateral y en la zona de López Mateos más hacia el sur también en lo que es el cruce de López Mateos con Padre Javier Schaefer está ya cerrado también ese desnivel, así que son de las cosas que nos tocó ver en el camino, tómelo usted muy en cuenta porque pues seguramente esto afectará al tránsito de personas en esta mañana. mañana. Si en el oriente o en el norte usted también tiene reportes de afectaciones, comuníquese con nosotros.
Por favor, reporte lo que encuentre en el camino, las complicaciones, para si la gente tiene oportunidad de evadir esa zona, lo haga. Maneje con mucha precaución. Si necesita ayuda, bueno, repórtelo inmediatamente a la autoridad, llame al 911, comuníquese al 070 o a los micrófonos de Notisistema. Estaremos muy al pendiente de lo que sucede esta mañana. Le reiteramos, la lluvia estuvo bastante fuerte y se nota a estas alturas de la mañana. Ya son las 6:15. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, bien, comenzamos a recibir la participación del auditorio. Enseguida damos salida precisamente a los reportes que nos presenta esta mañana. Por lo pronto, 6:25, comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo, listo en la capital del país. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El huracán Beryl, que ayer les habíamos informado, estaba amenazante ya con categoría 4, bueno, anoche llegó a categoría 5 y pues bueno, sigue sobre el Caribe, donde pues espera que golpee fuertemente a Islas Caimán, a Puerto Rico, incluso República Dominicana y Jamaica tienen alerta de huracán en este momento por la fuerza de más de 200 o alrededor de 270 kilómetros por hora que está alcanzando en este momento, y pues de acuerdo a las predicciones del Sistema Meteorológico Nacional, estará golpeando dos veces a la República Mexicana durante su trayectoria, golpeando el jueves por la península de Yucatán, probablemente con categoría 1 o 2, y después que cruce la península, entre al Océano Atlántico, al Golfo de México, y nuevamente vuelva a adquirir fuerza para golpear otra vez al estado de Tamaulipas o quizás al propio estado de Veracruz. Vamos a escuchar justamente las palabras de la coordinadora nacional del sistema Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez.
Se esperan efectivamente dos impactos. Uno sería sobre la península de Yucatán, específicamente pues sería sobre Quintana Roo. Esto se estaría esperando para el día jueves por la noche o madrugada del viernes. Y el otro impacto que se espera sería entre el domingo y el lunes, que sería entre los límites de Veracruz y Tamaulipas. Esos son los dos impactos. En el caso de la península, pues está esperando que pueda impactar como huracán categoría 1 o 2, y en el caso de los límites de Veracruz y Tamaulipas, puede ser como huracán categoría 1.
Gracias también para la maestra Alejandra Méndez. ¿Qué estados serían los más afectados por el impacto de Beryl?
Los estados más afectados serían Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y bueno, sería también Tamaulipas, lo que es Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro. Esos serían los más afectados con lluvias torrenciales en esas zonas y lluvias intensas. Este sistema pues espera que traiga bastante humedad y por lo tanto se esperan lluvias intensas en el centro del país y en el oriente.
Y pues bueno, prácticamente estamos todavía pasando por los efectos de la tormenta tropical Cris, la que ha dejado humedad, lluvias en prácticamente toda la República Mexicana, y con este segundo fenómeno o al hilo, pues seguramente continuarán las lluvias en la mayor parte del país. Así es que, pues bueno, incluso ayer el sistema de los Estados Unidos alertaba sobre la peligrosidad justamente de Beryl, que llegará o está pasando a la clasificación de altamente peligroso, mortalmente peligroso, incluso es lo que se mencionaba por la fuerza que trae en los vientos de este fenómeno meteorológico y tiene pues en alerta prácticamente a toda la zona, no solamente del Caribe y de la República Mexicana, sino también del sur de los Estados Unidos. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Bueno, informarle en otras noticias que el Partido Acción Nacional pretende impulsar una reforma para que los presidentes en este país informen sobre su estado de salud física, incluyendo su salud mental o alguna situación que los pudiera llevar a alguna discapacidad. La propuesta es del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y señala que el objetivo es asegurar que el presidente de la República mantenga una salud óptima para el ejercicio del gobierno. Es crucial, dice, que quien lidera y protege la soberanía y seguridad del país esté siempre en condiciones de hacerlo. En la exposición de motivos se indica que durante los últimos sexenios, ciudadanos y medios de comunicación han solicitado conocer el estado de salud y el expediente clínico del presidente en turno debido a especulaciones o escenarios de incertidumbre, como suceden, por ejemplo, hoy, dice el diputado, en los Estados Unidos. Se explica que pese a ello, las instituciones públicas garantes del derecho al acceso a la información, como tribunales, rechazan consistentemente proporcionar esta información, argumentando su carácter confidencial y reservada. Así que en el caso de México, el propio López Obrador fue sometido a una intervención quirúrgica delicada en 2022, pero nunca se conocieron a detalle la situación de su estado de salud y si esto pudiera afectar el desempeño en sus funciones.
Javier Magaña se comunica para decir que siempre son bienvenidas las efemérides de Meche. Además, Claudia Sheinbaum ya debería despegarse del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue tema el día de ayer y la virtual presidenta electa advierte que no pintará la raya con Andrés Manuel López Obrador y que no habrá traición. Llama a los morenistas a salir a informar sobre la reforma judicial. Textualmente dijo: no va a haber traición, fue lo que aseguró, quien además hizo este llamado a los morenistas a defender la reforma al Poder Judicial. Dejó en claro que nunca se distanciará del presidente, como lo sugieren analistas políticos. Somos uno, somos compañeros, y de aquí en adelante vamos a guardar el legado de López Obrador. Así, ante el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general del partido, Citlali Hernández, la ex jefa de gobierno de la capital llamó a los militantes de Morena a salir a las plazas públicas a informar y defender no solo la reforma al Poder Judicial, sino el paquete de 20 reformas que López Obrador presentó al Congreso el pasado 5 de febrero.
En más información, en sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de la tramitación de todos los amparos pendientes de resolución en cualquier tribunal colegiado del país, cuyo tema de fondo sea la validez de la prisión preventiva definida en el artículo 19 de la Constitución. Se trata de una medida precautoria, toda vez que se tiene programado resolver varios juicios constitucionales donde se definirá los alcances de la prisión preventiva. Esta determinación se toma con respecto a las convenciones internacionales sobre la materia y evitar que cualquier instancia jurisdiccional emita fallos que resulten contradictorios con el criterio general que fijará la Corte. Además, se tomó la determinación de suspender los trámites de todos los amparos que tengan como tema principal la prisión preventiva. La ministra Lenia Batres Guadarrama manifestó que fue una buena decisión ante las circunstancias actuales que permitirá dar seguridad jurídica a las personas que tienen procesos pendientes sobre prisión preventiva.
Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demandará ante la Fiscalía General de la República al juez Rodrigo de la Peza López, hijo del ya fallecido el magistrado presidente del propio tribunal, José Luis de la Peza, mientras que la Secretaría de Gobernación pedirá juicio político en su contra. Dichas determinaciones podrían implicar la destitución del juez, quien es titular del juzgado noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, someterlo a juicio penal e incluso darle una pena de prisión. Hay que destacar que el juez es acusado de haberse extralimitado en su función al ordenar a la Sala Superior del Tribunal Electoral designar en un plazo no mayor a 24 horas a dos magistraturas faltantes para su plena integración.
Y México es el cuarto país de Latinoamérica con mayores reportes de fraude debido a la inteligencia artificial, uno de los recursos que han fortalecido estas prácticas de engaño a la población. En 2023, por ejemplo, se recuerda que cientos de canciones con la voz de Bad Bunny comenzaron a acaparar las redes sociales, y aunque el sonido era idéntico al tono del puertorriqueño, esa no era su voz, esas no eran sus grabaciones, pues habían sido creadas con inteligencia artificial. Este caso detonó la alerta sobre el uso de la inteligencia artificial para la duplicidad de voces y de identidad de las personas, por lo cual se ha detectado que hay un incremento hasta de 10 veces más en los fraudes en los que se roba la identidad de la persona. Hablamos de fraudes financieros, robo de identidad y robo de datos. La técnica que se conoce como vishing es un término utilizado para referirse a la suplantación de identidad a través de la voz, un mecanismo con el que se pueden incluso hacer fraudes. Las personas adultos mayores son las más afectadas con esta nueva técnica de los delincuentes para estafar a las personas.
Y las inspecciones de aguacates en México volverán a su capacidad máxima esta semana, después de una suspensión temporal relacionada con preocupaciones de seguridad para el personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las exportaciones de Michoacán volverán al 100% de su capacidad a partir de este 3 de julio, fue lo que confirmó en conferencia de prensa el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Y bueno, transportistas amenazan con un nuevo paro si no reciben 90 millones de pesos. En esta ocasión lo que intentan es bloquear las entradas a la Ciudad de México. A los transportistas que tuvieron una reunión el lunes amagaron con este nuevo paro en las carreteras si no se les paga el dinero que se les adeuda por el material acarreado por la construcción del Tren Maya. Marco Reyes, coordinador de Transportistas Unidos, explicó que se tendría una mesa de diálogo con el gobierno de Puebla con el objetivo de llegar a un acuerdo para recibir el presupuesto que les debe la Federación a los conductores de las unidades pesadas, pero de no llegar a una solución, los transportistas convocarán a un nuevo paro, en esta ocasión para colapsar los ingresos a la Ciudad de México.
Son las 6:35. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó este lunes que el republicano Donald Trump goza de cierta inmunidad como expresidente en un dictamen que retrasa su juicio por presuntamente haber intentado alterar el resultado de las elecciones del 2020. El tribunal dictaminó que el presidente no goza de inmunidad para sus actos no oficiales, pero que tiene derecho al menos a una presunción de inmunidad por sus actos oficiales. La lentitud en el manejo del caso por parte del tribunal ya había ayudado a Trump al hacer improbable que cualquier juicio por estos cargos presentado por el fiscal especial Jack Smith pudiera completarse antes de los comicios. Trump había argumentado que tiene inmunidad procesal porque se desempeñaba como presidente cuando tomó las acciones que llevaron a los cargos. Por su parte, el equipo de la campaña electoral de Joe Biden criticó duramente a Trump después del fallo. El Comité Nacional Demócrata está considerando la posibilidad de adelantar para julio la nominación formal del presidente Joe Biden como candidato, a fin de aplacar las discusiones internas del partido sobre una posible sustitución tras su mal desempeño en el debate presidencial contra el republicano Donald Trump. De acuerdo con Bloomberg, una posible fecha para la nominación de Biden sería el 21 de julio, cuando el Comité de Credenciales del partido se reúne virtualmente para ultimar los procedimientos de la Convención Nacional Demócrata programada para el 19 de agosto en Chicago, donde se tenía previsto designar al candidato a la presidencia. Después del lamentable desempeño del presidente en el debate, ha habido llamamientos de algunos demócratas prominentes para que su campaña sea suspendida en favor de pasar la estafeta a otra persona, y una nominación adelantada de Biden parece más que necesaria para ayudar a callar esas posturas, además de la posibilidad de llevar a cabo una convención abierta. Además, un comité de reglas se reunirá el 19 de julio, lo que dará la oportunidad de formalizar los procedimientos para una votación virtual. La ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, María Nela Prada, informó este lunes que convocará al embajador de Argentina en La Paz, Marcelo Adrián Mazzoni, por las declaraciones de la presidencia de ese país, donde se tachó de falso el fallido intento de golpe de Estado en contra del presidente Luis Arce ocurrido el pasado 26 de junio. De igual modo, anunció que el embajador de Bolivia en Buenos Aires fue llamado a consultas en su país de origen. Prada manifestó que esta determinación se tomó en respeto a la soberanía de su país y para expresar su enérgico rechazo a lo manifestado por la administración de Javier Milei. Esta decisión fue informada después de que el país andino emitiera un comunicado en rechazo de las afirmaciones del gobierno argentino, que calificó de falsa denuncia la intentona golpista contra Arce, a la que tachó de fraudulenta. Por su parte, La Paz señala que existe un exceso y un negacionismo inaceptable, por lo que exhorta a Argentina a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados, de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que decidió aceptar la propuesta de Estados Unidos para reanudar las conversaciones directas de cara al cumplimiento de un acuerdo que suscribieran las partes en Qatar revelados en octubre pasado. Maduro señaló que este miércoles se reinicien las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumpla los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto sin manipulaciones. Además, el jefe de Estado venezolano demandó que los diálogos sean públicos, ya que en el pasado, Caracas y Washington han conversado secretamente, pero desde la Casa Blanca han filtrado el contenido de los intercambios.
Se comunica de Zapopan, Victoria Miramontes, para reportar que tiene muchos problemas con la luz en casa. Fueron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y dejaron peor la cosa. Ahora sube y baja la energía. Esto en Avenida Aviación número 4055, Casa 84, entre Ramón Corona y Avenida Santa Margarita, en la colonia del fraccionamiento Puerta Real. El número de reporte es el 1514-6238-72.
Bien, también nos están reportando que a la altura de la Lechera Lara en Periférico hay un fuerte accidente, está un tráiler metido en el carril del Peribús y no hay servicio de Peribús esta mañana en la zona sur de la ciudad. Seguramente, pues, por donde me dice el del accidente, el tramo afectado estará entre Periférico y carretera Chapala, más o menos hasta la avenida Adolf Horn, para que usted lo tome en cuenta. También otro de los reportes que nos hacen llegar es que en Camichines 2, frente a la central, desde las 5:30 está lloviendo y muy fuerte, dice este mensaje, mientras que Raúl de la Cruz nos advierte, Lázaro Cárdenas, un estacionamiento. Y en otro de los mensajes nos estaban advirtiendo también que Adolf Horn estaba afectado a la altura de la Maseca, y pues prácticamente en la entrada y salida hacia la zona Valle de Tlajomulco está inundada.
Bueno, enseguida continuaremos desahogando la participación del auditorio. En tanto, comenzamos con la información local. Está listo con su reporte José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, José Luis. Muy buen martes.
Gracias, Luis. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, ya seguramente han estado recibiendo muchos reportes en torno a la lluvia. Si les parece, también hacemos una recapitulación rápida de otras cosas que también se nos confirman por parte de las autoridades. Por ejemplo, el cierre del paso de nivel de Washington y 8 de julio, también inundación en la zona industrial, en las calles 3 y la 26, y ahorita que nos decían del estacionamiento que es Lázaro Cárdenas, bueno, sí, ciertamente por problemas de inundación en la zona de los arcos del Milenio, que también está con una cantidad importante de agua, y también entiendo que en la zona del DEAN también hay problemas para circular importantes, eso a consecuencia de la lluvia de esta mañana. Están las corporaciones haciendo revisiones. También en la zona de Plaza del Sol hay una cantidad importante de agua que impide la circulación vehicular por carriles centrales de López Mateos a la altura de Plaza del Sol. Por otra parte, compañeros, comentarles que bueno, han sido unas horas difíciles para el periférico. Ayer por la mañana ya nos platicaba Héctor Escamilla de este accidente que ocurre a la altura de Acueducto, donde una persona o un par de vehículos, mejor dicho, terminan volcados, un camión de transporte de personal y una camioneta que chocan y terminan volcados ahí en pleno periférico. Vaya que colapsaron la zona de periférico y acueducto. Y también por la tarde hubo otro accidente que también generó muchísimos problemas para circular, esto sobre el periférico sur a la altura de la colonia Santa María Tequepexpan en San Pedro Tlaquepaque, donde un motociclista de aproximadamente 59 años de edad murió atropellado ahí sobre el periférico a la altura de la calle, de la avenida Deportivo. Nadie vio nada, es decir, de repente escucharon frenones, escucharon el golpe y de repente ya estaba tirado en el piso un motociclista con su vehículo placas KDY8A, y del causante nadie supo nada, simplemente escucharon, como les digo, el golpe y el frenón, y ya cuando se asoman ya observan a esta persona sin vida sobre el periférico luego de este percance con su motocicleta. Hechos de sangre también, desafortunadamente, los ha habido en las últimas horas, como el que ocurrió en el fraccionamiento Cima del Sol del municipio de Tlacomulco de Zúñiga, donde un hombre de 26 años de edad fue asesinado a tiros dentro de una vivienda ubicada en la avenida del Almendro y la avenida del Agüehuete. Ya los vecinos dicen que escuchan varios disparos dentro de una casa, lo reportan a las autoridades, y cuando llegan los policías de Tlacomulco encuentran en la cochera a esta persona sin vida. Localizan casquillos de cuando menos dos calibres diferentes, lo cual hace pensar que fueron cuando menos dos los tiradores que le quitan la vida a esta persona. Me comprometo, compañeros, a hacer una tarea para ver cuántos días consecutivos hemos tenido sin que haya homicidios en Tlajomulco, Me parece que es un tema importante para revisar, porque prácticamente es cosa de todos los días los asesinatos en uno u otro fraccionamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Me comprometo a checar cuántos días consecutivos hemos tenido sin asesinatos en Tlajomulco de Zúñiga. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Y bueno, pues a añadir a tu lista este accidente que nos refieren de un tráiler que afectó la barrera de contención ahí en el periférico, para que las personas estén atentas a la altura de la Lechera Lala por el periférico sur.
Así es.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla con esta información.
Bien, y continúa la búsqueda de este adolescente de 15 años que fue arrastrado por la corriente el pasado domingo. Las autoridades municipales de Zapopan, por supuesto que tienen a 3 equipos trabajando, claro, midiendo los riesgos también para su personal y la familia que los acompaña. Escuchamos parte de la entrevista.
Para arrancar la conversación, comandante, cuéntenos, ¿cuál es la información más reciente respecto a los trabajos de localización de este menor?
Mira, continuamos todavía con 3 equipos trabajando en diferentes secciones del río Santiago, desde el punto donde originalmente se generó el reporte, aguas abajo, hasta la zona de la hidroeléctrica, y todavía continuamos con la búsqueda con drones. El día de ayer se hizo búsqueda otra vez también con helicópteros.
No ha sido posible dar buenas noticias o noticias dentro de lo que cabe,
claro.
Para la familia, ¿no? La certidumbre de tener el cuerpo, recuperar algo de su hijo.
A partir de digamos, las condiciones actuales, se presume, me imagino que es además la expectativa, la posibilidad de localizarlo con vida.
Mira, es complicado establecer un diagnóstico si puede ser con vida, por las condiciones en las que se encuentra la zona, el cómo sucedió el incidente. Esperamos lo peor, desgraciadamente. El agua y la zona, sobre todo las características de las piedras, las corrientes de arrastre, pues generalmente generan lesiones muy complicadas, incluso hasta de muerte.
Y recuérdenos, comandante, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana?
Mire, tuvimos un reporte por ahí de las 8 de la noche el día sábado, de que se habían había 3 jóvenes bañándose en el arroyo y que fueron arrastrados por la corriente. El momento de la atención se pudo rescatar a dos menores, dos personas, uno de 19 y otro de 16 años, y ellos nos confirmaban la desaparición de una tercera persona de 15 años. Entonces, desde ese momento se establecieron los mecanismos de búsqueda, tanto con comisaría como con Cruz Verde, Protección Civil de Zapopan, y también se incorporó Protección Civil del Estado en la búsqueda. Todavía el día de ayer se iniciaron nuevamente los grupos, nos acompañaron también las familias, la familia naturalmente que está interesada en apoyar, y sobre todo lo hacemos con toda la precaución del mundo, debido a que también las precipitaciones que se generan pues pueden generar condiciones de crecidas de arroyo, del propio río y de los arroyos alimentadores donde se están realizando las búsquedas, que pueden ser de alto riesgo para el personal que está ahí.
Los dos adolescentes que lograron salir, comandante, ¿han platicado con ustedes qué fue lo que pasó, que salió mal de pronto, no sé, una crecida en el caudal de este arroyo o cómo se generó este percance?
Mira, de momento y por prudencia hemos tratado de sacar la mayor cantidad de información posible para andar con el cuerpo, con la persona que está desaparecida. No hemos querido abundar en qué estaban haciendo, por qué estaban ahí, etcétera. Hemos tratado de localizar videos, ubicaciones sobre todo, para también incluirlos en las búsquedas, para hacer más eficiente el trabajo que estamos realizando.
Correcto. ¿Durante cuánto tiempo esta búsqueda, comandante?
Mira, vamos a continuar trabajando de la mano con familiares, con el tacto que requiere la atención de esta emergencia. No sale definirte el tiempo que estaremos trabajando. Naturalmente, lo que vamos a privilegiar van a ser la seguridad de las personas que están trabajando en los rescates, en la búsqueda y rescate, debido a que las condiciones de lluvia que se puedan presentar, los pronósticos, aunque no esté lloviendo en la zona, puede que nos genere el mismo gasto de agua que va juntándose sobre la cuenca y que va a desembocar sobre este río.
Así que las lluvias complican las labores de búsqueda y rescate. Esta fue la entrevista con el comandante Mario Alberto Espinosa Ceballos. Él es coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Zapopan.
Bien, antes de la pausa, permítame darle salida también a su participación. Acá nos dicen tráfico intenso hacia el aeropuerto. Si usted tiene alguna salida que hacer hacia la terminal aérea o va a recoger a alguna persona o tiene, sobre todo lo más importante, un vuelo que tomar esta mañana, pues tome muchas precauciones, váyase con mucho tiempo de anticipación para evitar congestionamientos, porque la carretera de Chapala ya está complicada y además no olvide que el ingreso al aeropuerto también es muy difícil por las obras que se están llevando a cabo, así que tómelo muy en cuenta. Acá nos dicen en torno al mismo tema, para que tengan precaución, entre Periférico y el puente del Parque Montenegro hay unos baches muy grandes en varias zonas, sobre todo en el carril central, y eso pues también estará afectando a las personas que transitan por este lugar. Acá nos preguntan, ¿me pueden informar cómo está Patria a la altura de Colomos? Esto dice María González, si alguien le puede dar una sugerencia, pues que lo haga. Eso sí es una ventaja, si usted ya conoce cruces que se inundan, sepa usted que con la lluvia que se estuvo generando durante toda la noche, pues prácticamente esos cruceros estarán afectados, y en lo que llega el cuerpo de bomberos, pues habrá que esperar un buen rato para que puedan desasolvar alcantarillas o que bajen los niveles del agua, así que no se acerque a las zonas complicadas. Por lo pronto, si usted puede ayudar a María González a decirle qué pasa en Patria a la altura de Colomos, estamos atentos en las líneas telefónicas de Radio Metrópoli para recibir su comunicación. Vamos a la pausa, Saúl, regresamos después del corte.
Mañana miércoles los alcaldes metropolitanos se reunirán con el gobernador para hablar del CIAPA de la basura. Escuchamos parte de la entrevista que tuvimos el día de ayer con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. A 3 meses de que terminen las administraciones municipales, sigue pendiente resolver el destino final de los residuos. Al reincorporarse este lunes a su cargo como alcalde de Tonalá, luego de ganar la reelección del 2 de junio, el morenista Sergio Chávez adelantó a Notisistema que el próximo miércoles el gobernador y sus homólogos metropolitanos se reunirán para hablar sobre el CIAPA de la basura.
El tema de los servicios públicos, entre ellos, ¿qué va a pasar con el destino de la recolección y disposición final de la basura? Que es un, pues prácticamente un debate que los últimos 2 años los ha tenido la ciudad y los alcaldes metropolitanos, y que precisamente tengo entendido que pasado mañana miércoles estamos citados en Casa Jalisco, considero que va a estar el gobernador Alfaro, para tener una reunión con el Instituto Metropolitano de Planeación y dar el siguiente paso para la creación de este ya conocido como CIAPA de la basura, que fue un proyecto que yo les propuse a los demás alcaldes hace año y medio.
El proyecto sobre el CIAPA de la basura se presentó hace año y medio, por lo que Sergio Chávez espera que el próximo miércoles IMEPLAN establezca la ruta jurídica. Hay que destacar que en Tonalá ha sido recurrente el problema de recolección por los incumplimientos de la empresa CAPSA, por lo que hoy el municipio apoya en el 50% de las rutas.
Bueno, lo que nosotros aprobamos en enero pasado y le dimos las facultades al Instituto Metropolitano de Planeación es para que nos tuviera ya la ruta legal y los pasos a seguir, y que ya se autorizaba por el seno del Consejo del IMEPLAN la creación de este CIAPA de la basura. Esta reunión espero que sea para que ya nos digan qué nos toca hacer los cabildos metropolitanos, qué tienen que hacer en este caso el Congreso del Estado, que tiene que aprobar, y también cuál es la ruta de parte del Ejecutivo Estatal.
En diciembre se vence la concesión de CAPSA con el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, le preocupa el conflicto postelectoral, porque ambos municipios se comprometieron a intervenir para terminar la construcción de la planta de transferencia Oriente.
Sí, eso es urgente, necesitamos resolverlo. A mí me inquieta, Griselda, lo que está sucediendo en el municipio de Guadalajara con la disputa electoral. Recordemos que Guadalajara en este diciembre, en 6 meses, se determina el contrato en CAPSA, y es el que se tiene que tomar una ruta para que pues la persona que esté responsable del municipio, si se repite la elección, pues no dañe más el tema de la basura con el tema electoral.
¿Por qué le preocupa exactamente Guadalajara?
Porque recordemos que el proyecto de la construcción de la planta de transferencia Oriente participa el municipio de Guadalajara con una cantidad de millones de pesos, porque estaría en esta planta estaría llegando alrededor del 38% de la basura de transferencia de Guadalajara hacia Tonalá. Entonces a mí me preocupa porque ver qué rumbo va a tomar Guadalajara y si le va a entrar en una sociedad intermunicipal con Tonalá Guadalajara o definitivamente no, para poder yo buscar el financiamiento y terminar la planta de transferencia.
El pasado 2 de junio los tonaltecas refrendaron su voto de confianza a Sergio Chávez por 3 años más, por lo que el municipio se comprometió a atender pendientes como seguridad y basura. Pero la demanda ciudadana va más allá, porque piden además mejoras sustanciales en los servicios municipales como bacheo, pavimentación y alumbrado público, entre otros. El alcalde afirma que se reincorpora con una nueva perspectiva para garantizarle a la población la prestación adecuada de estos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Pues ahí está la situación en Tonalá, es el regreso del presidente municipal Sergio Chávez y sus proyectos pendientes, para que estemos pues muy atentos a...
Bueno, prioritariamente el tema de la basura, sí. Tendrá que discutirse, ya nos explicaba en qué punto se quedó este proceso. Esperan que IMEPLAN les presente la ruta jurídica precisamente para la construcción de este proyecto, el CIAPA de la basura. Bueno, tenemos tiempo, sí, un poquito. Cecilia Luna dice que no hay problemas, pregunta si no hay problemas en el tren ligero.
De momento no, en la zona sur lo único que se reporta es vehículos varados por la corriente en Isla Pantanaria y Colón, en la calle 22 y la 3, López Mateos y Angulo, por ejemplo, ya más al norte, y Rincón de las Praderas y Avenida de las Rosas, en la zona también acá de la Expo.
Ana Topete reporta que por Patria y Colomos hay una fuerte lluvia en estos momentos, pero el tráfico está normal, no hay problemas de encharcamientos. Leticia Rangel, felicito a los bomberos de Guadalajara porque anoche acudieron a un servicio en José López Portillo, esquina Pablo Valdés, en la colonia La Perla. Y Rocío Ponce de Tlajomulco menciona que afuera del fraccionamiento Real del Valle siempre se inunda y es un problema salir. Lo peor es que con la línea 4 movieron un semáforo unos 400 metros, pero a una zona donde el agua se estanca y sube hasta 2 metros.
Bien, pues ahí está la información. Tenemos más reportes de ustedes, los daremos a conocer enseguida después del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Acompáñenos a escuchar las noticias y regresamos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.